Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de radio Pasión en Jaén. Feliz miércoles de ceniza a todos los cofrades que nos estén viendo y que nos estén escuchando a través de Radio Jaén Cadena Ser en este 95.3 de la FM. Reciban los saludos de José Ibáñez. Hoy no está con nosotros nuestro compañero habitual, que siempre... Bueno, se sienta aquí, al final pues lo echamos de vez en cuando, nuestro compañero Juan Luis Plaza, porque ya está empezando a hacer ese rodaje de pregonero, pero bueno, tenemos a nuestros compañeros que no pueden faltar. Un día más aquí en Radio Jaén, programa número 10 de esta temporada. Dani Quero, muy buenas tardes, feliz miércoles del ceniza.
Buenas tardes y feliz miércoles del ceniza. Juan Luis ha empezado una tournée que lo va a llevar por diferentes templos y... De la ciudad hasta desembocar el día del pregón en el Infanta Leonor.
Yo creo que al igual que le vamos a tener que hacer la entrevista de previa al pregón de Semana Santa, luego cuando pase Semana Santa le haremos otra para pasarle la revistilla de a ver lo que ha hecho en Cuaresma. Sí, sí. Porque la agenda es flipante.
Lo vamos a seguir muy de cerca, a ver cómo se comporta esta cosa.
Hombre, y a ver lo que falta. Y... También está aquí Joaquín Cruz. Muy buenas, ¿Qué tal?
Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo estáis?
Un placer verte, como siempre.
Bueno, igualmente, estoy encantado de venir. He visto a Juan Luis, ya he visto que...
Va bien, en su papel.
Buena compostura. Hoy comienza también su vía cruz y acabará el sábado de pasión, ¿no? El domingo de pasión en el Infanta, pero bueno, poquito a poco, de todo se sale,
¿eh? Bueno, pues reciban también los saludos de nuestro compañero Samuel Serrano, que está ahí en esa pecera que vemos aquí, bueno, súper, súper técnico, eso, eres un buen pez en el agua, y de José Gómez, que ya daremos noticias en los próximos días de lo que se va a hacer en esta casa, en Cadena Ser, en Semana Santa, porque vamos a cambiar un poquito el formato de lo que vamos a hacer, pero bueno, iremos soltando poquito a poco esas novedades. Vamos a hacer como ya es tradicional, en este miércoles de ceniza está el tradicional Via Crucis que organiza la agrupación de cofradías. En este caso está siendo con el Santísimo Cristo de las Aguas de la Lanzada. Es una novedad de este año y tenemos a nuestro compañero Fran Cubero siguiendo a ese Via Crucis. Fran, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, compañero. Feliz miércoles de ceniza.
Pues cuéntanos, ¿por dónde va ese Via Crucis?
Pues ahora mismo el cortejo está empezando a adentrarse en la plaza de Santa María y el señor se encuentra detenido en la carrera de Jesús, en la confluencia con la calle García Requena, donde se encuentra ahora mismo, acaba de detenerse el paso, que va antecedido por un cortejo bastante nutrido de hermanos. Yo diría que unos 70 aproximadamente, más la presidencia de la propia cofradía de la Lanzada y la presidencia de la agrupación de cofradías.
Unas andas especiales que se han hecho para este traslado, que no es todavía el Via Crucis será una vez que termine la celebración eucarística que se va a realizar en la Santa Iglesia Catedral a partir de las 8 de la tarde, pues para este traslado unas andas muy especiales, ¿no?
Sí, porque aquí no estamos acostumbrados en Jaén a ver a los crucificados en estos actos de traslado de Via Crucis ir erguidos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la imagen pues llama mucho la atención y la verdad es que atrae visualmente a las personas que lo contemplan, porque en realidad es como un pasito pequeñito, ¿no? Aunque va portado con varales por fuera, pero es como un pasito pequeñito con sus cuatro candelabros de guardabrisas, de tres puntos de luz en cada uno en la esquina. Y bueno, pues la verdad es que muchísima gente, porque la tarde acompaña, detrás del señor va también muchísimas personas acompañándolo, y bueno, pues ya cerquita de llegar a la catedral, donde tenía previsto estar en el altar mayor a las 7:30, a las 8 comienza la Eucaristía de imposición de la ceniza por parte del señor obispo, y a partir de las 9 de la noche sale ya el Via Crucis, lo que propiamente he dicho, que se hará por el recorrido de retorno a su parroquia.
Su parroquia, que es la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, que está en el barrio de la Glorieta, y que, bueno, pues debido también a estas andas especiales, que todavía hay que recordar que la parroquia, la iglesia, no está todavía en condiciones de poder albergar una salida de unas andas de este calibre, con lo cual han tenido que hacer un pequeño montaje también fuera de lo que son las andas. Pero bueno, es un Dani, al final es una pequeña antesala de lo que vamos a ver y veremos próximamente en Semana Santa, si Dios quiere, el año que viene.
Sí, y además es que esa estructura, esas pequeñas andas que le han hecho al Cristo, le da un empaque y le da una dimensión que la verdad es que verlo en fotos impresiona, pues verlo luego cuando lo veamos al natural tiene que ser bastante bonito.
Bueno, pues vamos a dejar ahí a nuestro compañero Fran Cubero y Joaquín, el viacrucis de la agrupación de cofradías, que tiene ya solera, ¿eh? Ya tiene, pues sí, solera.
Fue en 1952, ¿verdad? A mediados del siglo XX, cuando la primera vez que la extinta agrupación de cofradías, que luego fue refundada, que era la agrupación de cofradías solamente de Pasión, pues decide hacer un viacrucis, algo que se organizó en enero de ese año. Y bueno, los primeros años lo presidía... pues el Cristo de la Misericordia, y fue muy frecuente que se hiciera también con el Cristo de la Expiración. Partían generalmente de la iglesia de San Ildefonso hacia la catedral, pues por la carrera, por el itinerario no previsible, ¿no? Tuvo mucha aceptación en aquella época, en los años 50, digamos que era una época de gran esplendor en la Semana Santa de Jaén. Pero es verdad que luego vinieron los años de vaca flaca, ¿no? Sobre todo el año 70 o a finales de los 60, que es cuando los pasos pues incorporan el chasis de ruedas, cuando decae la participación, pues no solamente de costaleros, ¿no? Sino también de hermanos de Lugo Nazareno. Entonces, en el año 69, pues ya se deja de celebrar ese viacrucis. Hay fotografías en las que se ve cómo
te iba a preguntar, que a ver.
Sí, la hay.
Eso hay que verlo, eso hay que verlo.
Y se ve esa cruz de guía que abría el cortejo donde ponía la palabra silencio, ¿no? Y bueno, lo que iba a decir es que en el año 92, ya con la presidencia de Ramón Guisá en la agrupación, la nueva agrupación que él refunda, que sería ya agrupación de cofradías de Pasión y Gloria, pues en el año 92 con el Cristo de la Veracruz, el Cristo de la cofradía de Cana de Jaén, también de carácter franciscano, como el Cristo que hoy preside, ¿verdad? Ahora hablaremos de eso si queréis, pues se recupera esa tradición y ya está en nuestros días, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, pues luego al año siguiente, creo que no me equivoco, fue el Cristo del Amor, y ya ahí, en fin, ya desde entonces ha sido una cita ineludible en nuestra Semana Santa, ¿no? Siempre, pues,
es que el pistoletazo de salida, estos 40 totalmente. Días que nos quedan.
Y bueno, con la bendición del Santo Rostro que se hacía ya en los años 50, 60, en fin, que ha tenido ese carácter jaenero y pasionista a parte iguales.
Pues hay que conocer la historia de nuestras hermandades, de nuestras cofradías, de nuestra Semana Santa, pues para entender por qué se hacen muchas veces estas cosas, porque a veces se recuperan y sobre todo para intentar que no se pierda y no se vuelva a perder.
Y porque en Semana Santa se puede hacer de todo menos el ridículo. Por eso hay que conocer la historia.
Esa buena frase. Apunta, Dani, esa frase.
Esa es buena.
Bueno, vamos a destacar en estas últimas semanas, porque hay que recordar que a partir de hoy vamos a tener ya programa todos los miércoles, salvando el Día de Andalucía, que es el día 28, que coincide que es miércoles y ese día no tenemos, pero bueno, a partir de hoy vamos a estar aquí en esta cita cada semana. Así que las noticias se nos van a ir acumulando y vamos a destacar, bueno, vamos a empezar ya con algunos de los estrenos, Dani. Para este próximo 2024 vamos a tener el bordado de la bambalina delantera del palio de la Trinidad.
Sí, además lo está confeccionando Javier García y Martín Suárez en su taller, y la verdad es que es un estreno muy, muy, muy esperado. El miércoles santo va a estar estupendo poder verlo en esa primera fase, esa bambalina delantera en la calle, y bueno, esperando verlo ya en la calle.
Bueno, si es que tenemos ya ganas de que llegue la Semana Santa, así que al final todo lo que nos vamos a ir encontrando de estrenos, novedades y demás, hay que recordarle a todos nuestros oyentes pues que lo van a tener disponible en esa aplicación gratuita que realiza Pasión en Jaén, y que este año pues volveremos a hacer si Dios quiere, y además también pues con algunas novedades que iremos comentando, que no hay que desgranarlo todo en el mismo día, ni desvelarlo. Pero bueno, vamos a ir poniendo esos estrenos también en nuestro apartado de noticias de la web, en pasionesjaen.com. Hemos sabido también que Jaén va a acoger el Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades en el 2025. Estamos en el 2024, pero ya estamos planeando cosas para el 2025, Dani.
Pues la agrupación de cofradías presentó la candidatura de Jaén para esta tercera edición con el lema Juventud, Luz de Esperanza del Santo Reino. Y don Sebastián, el obispo de Jaén, pues anunció en la clausura del segundo encuentro, anunció que en el 2025 sería Jaén quien acogiera la tercera edición. Así que la Juventud Cofrade tiene una cita muy importante el año que viene.
Iba a decir tenemos una cita, pero no tenemos una cita.
Bueno, eso depende.
Hay varias juventudes. Eso ya. Segunda, tercera.
Va por dentro, José.
Cuarta.
Bueno, vamos a dejarnos en 2025. Vamos
se
a
pueden
hacer
tener canas y ser joven.
Sí, pero no estar calvo y ser joven. No, eso no puede ser. Bueno, también se ha presentado en estos pasados días la guía de itinerarios de la Semana Santa y el número 42 de la publicación Pasión y Gloria. Fue en el salón de actos de la agrupación de cofradías. Un salón de actos que bueno, estuvo como siempre pues lleno y muy esperado, tanto ese Pasión y Gloria, ya el número 42, como esa guía de itinerarios. También una publicación con bastante
exacto,
recorrido, ¿no?
Desde niño recuerdo que la esperaba con mucho interés, ¿no? Que ya son, a ver, ya sabemos que Pasión y Gloria ya es un libro de hace mucho tiempo, pero es que realmente la guía de itinerarios también es un libro de ciento y pico páginas, ¿no? Yo tenía la versión PDF ayer y digo, bueno, ¿y esto cuándo se acaba, no? Es decir, es muy completa y, bueno, muy interesante. Siempre vamos a ver, pues, las novedades que hay cada año, tal. Y, bueno, hemos visto que hay algunas interesantes, que hay algún cambio horario, en fin, algunas cositas.
Bueno, pues allí estuvo nuestro compañero Juan Luis Plaza, que hoy no está aquí con nosotros presente. Ha hecho la producción de este programa, Dani, porque no se fía de nosotros. Y entonces pues nos deja su producción ya hecha del programa. Pero bueno, hizo una entrevista a Dani Sánchez, el vocal de publicaciones de la agrupación de cofradías, y esto nos decía.
Hola, Dani Sánchez, vocal de publicaciones, de comunicación de la agrupación de cofradías. Se presenta un nuevo número de Pasión y Gloria, la publicación estrella de la agrupación de cofradías de Jaén. ¿Qué van a encontrar los lectores en esta nueva edición?
Pues así es, Juan Luis. El presidente siempre lo califica como el buque insignia de las publicaciones de la agrupación y así lo consideramos. Pasión y Gloria llega ya a su edición número 42, con 196 páginas de contenido en esta ocasión. Y ahí los cofrades podrán encontrar una primera sección dedicada a la agrupación de cofradías, donde hablamos de la crónica del curso pasado, donde entrevistamos a los pregoneros de Semana Santa y del Tiempo de Gloria. Esa entrevista te la conoces bien, Juan Luis. Y también a los pintores, tanto del cartel de Semana Santa, que ya hemos podido disfrutar de él, como del cartel del Tiempo de Gloria. Posteriormente tenemos secciones dedicadas a la historia de la hermandad, en la que han contribuido diversos cofrades con artículos de gran calidad. Una sección dedicada al patrimonio, donde especialmente vamos a hablar de la restauración del Cristo de la Humildad y de la restauración de María Santísima de la Amargura, que además es una hermandad muy protagonista en esta edición porque la portada está dedicada a Jesús de la Pasión despojado de su vestidura, en este año en que la hermandad celebra su 25 aniversario de erección canónica. Y por último, una edición de colaboraciones en las que cualquier cofrade jienense que ha querido participar con un artículo que reúna unos requisitos mínimos de calidad para esta publicación, lo ha podido hacer. Destaco por el medio al que estoy hablando un artículo del compañero Francisco Cubero, en el que analiza la evolución de los cortejos profesionales que pasan en Jaén de manera altruista, ha hecho ese conteo en estos últimos años y que creo muy interesante para que todos los cofrades puedan ver esas tablas y analizar esos datos. Y también, pues bueno, artículos muy interesantes, por ejemplo, un documento del siglo XV de la Cofradía de Santa Catalina, que está peleando por reconocer una mayor antigüedad para la hermandad, y creo que este artículo le puede dar un pequeño empuje a ello. Y no quiero desgranarte mucho más porque son muchos los artículos, simplemente animo a que todos los cofrades adquieran esa publicación de Pasión y Gloria y puedan detenerse en esta cuaresma a leerla.
¿Dónde se va a poder adquirir? Que eso siempre es importante conocer los puntos de venta.
Pues en primer lugar, aquí en la sede de la agrupación de cofradías, como estamos con el tema de la renovación y la venta de los nuevos abonos, los cofrades podrán pasar de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde por la agrupación de cofradías a recoger esta publicación, y luego también en nuestras redes sociales anunciaremos qué puntos también de venta tendremos para ella.
Además de Pasión y Gloria, también se presenta el libro de itinerario, uno de los documentos más demandados por el cofrade de a pie. Dani, ¿cuáles son las principales novedades que vamos a encontrar este año en cuanto a itinerarios y horarios de nuestra Semana Santa?
Voy a dividirte la novedad en dos. La primera es una parte estética, porque la portada de este año ha tenido que sufrir un cambio, no es en vertical, es en horizontal, en apaisado, debido a esa obra que nos ofreció Pedro José López Marco. Y hemos considerado que era necesario mostrarla al completo, no seccionarla, no elegir uno de los dos titulares de la hermandad, y por lo tanto hemos cambiado el formato de la portada, pero dentro las secciones son iguales. En cuanto al itinerario, que es lo que entiendo que la gente está más esperando, sí que quiero destacar los cambios en el horario de entrada de las hermandades en el itinerario oficial el martes santo, un acuerdo al que se llegó entre las tres cofradías, que van a modificar las tres su entrada. Son variaciones de 15-20 minutos, pero sí le pido a los oyentes que estén pendientes ese día para que no tengan problema a la hora de ver que la hermandad entra en el itinerario oficial. Y por destacar también otro, es el cambio que ha hecho la cofradía de la Soledad, que el viernes santo pasará a salir a las 9 de la noche y cambia también su recorrido de vuelta para encerrarse a las 12 en San Ildefonso. Es muy importante este cambio porque también había un acuerdo entre la hermandad del viernes santo y será la congregación del Santo Sepulcro la que pase en primer lugar por tribuna oficial y la Soledad en segundo. Creo que son los más destacables. El resto son cambios de minutos, que animo también a, por supuesto, a los cofrades a que lo investiguen dentro de la guía, pero son más minutos, entre comillas. Estos son los dos más grandes que tenemos.
Muchísimas gracias.
Un placer siempre.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Pues así sonaba En ti creo, un estreno de la agrupación musical Jesús Despojado en los pasados días, en ese concierto que dieron en la iglesia de San Gonzalo en Sevilla. Así que bueno, pues también las bandas están de estreno. Así que no solo las cofradías, si es que hay que entender la masa humana que engloba el paraguas cofrade, que no nos quedemos nunca en cofradías nada más. Que es que hay, vamos, el otro día vimos hasta en las redes sociales, vimos ensayar al grupo de Armao.
Sí, sí, es verdad.
Así
es
que
verdad.
Fíjate que es que al final es un... una masa que participa de personas cofrades, pues que al final pues todos tienen su estreno y todos están deseando que llegue la Semana Santa, en este caso de 2024.
El ecosistema cofrade.
El ecosistema. Hubo también muchas ganas en pasados días de ese pregón que también, Joaquín, al final, bueno, tú que también has sido pregonero, digo, porque aquí ni Dani ni yo hemos tenido ese honor y no sé si lo vamos a tener, pero bueno, el pregón de la juventud cofrade en este caso fue a cargo de Jesús Zapata.
Pues yo no tuve la oportunidad de asistir, pero sí es verdad que, bueno, siempre hay que celebrar este tipo de actos porque la juventud y la cantera cofrade hay que cuidarla mucho y, bueno, hay que también, ellos se tienen que sentir parte importante, parte activa, que sean exaltados a través de un pregón para que ellos, bueno, pues como digo, se sientan pues como elementos valiosos de todo este microcosmo, como te he dicho, ecosistema cofrade, ¿no? Todos aportamos siempre algo y al fin y al cabo es verdad que la Semana Santa es un mundo tan complejo, tan poliédrico, con tantas caras que se puede ver incluso en ocasiones hasta de una perspectiva que a los que somos creyentes pues tampoco nos debe escandalizar, porque es tan hermosa, tan bella, tiene tanto elemento artístico y es tan fecunda en su producción de belleza que es normal que gente que no sea religiosa también se sienta atraída, ¿no? En fin, en definitiva, que la juventud, volviendo a lo anterior, pues hay que cuidarla siempre. Y muchas veces no se ha tratado bien.
Ahí estamos viendo fotos que no cabía un alma en ese salón de actos de la agrupación de cofradías, y allí sí tuvo el placer de asistir y de pillar un pequeño sitio nuestro compañero Fran Cubero, que en este caso hablaba así con el pregonero Jesús Zapata.
Nos atiende en esta tarde Jesús Zapata, nuestro colaborador aquí de Pasión en Jaén, que hoy ha tenido el honor de ser el 25º pregonero de exaltación a la juventud cofrade. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Lo primero, enhorabuena por el pregón.
Muchas gracias, muchas gracias.
La verdad es que ha sido un texto magnífico, que además de destacar el salón de actos de la agrupación, ha habido hasta que sacar sillas de Semana Santa, de las tribunas.
Sí, particularmente, bueno, me he sentido abrumado por la afluencia que ha habido, no solo de gente querida, que eso es siempre lo que un pregonero más creo que necesita, ¿no? El arropo de la gente que más quiere, ¿no? Y de su hermandad y de sus amigos y de sus familiares, sino que había mucha gente de los grupos jóvenes de la Semana Santa de Jaén. Y yo solo espero que este pregón lo que sirva es para hacer más grande esta, que ha sido 25ª edición del pregón. He tenido la suerte de ser el pregonero número 25, que es una cifra, por así decirlo, redonda, ¿no? Y nada, en este aniversario, ¿no?, que se cumplen estas bodas de plata, pues bueno, puede serlo, y que esté acompañado, también acompañado por los jóvenes de Jaén, ¿no?, que son el futuro.
En tu caso, en el pregón, ha dado un mensaje, aparte de bonito, por el hecho de tener prosa, de tener verso, también para quien lo haya querido, sabido entender, un mensaje de un joven cristiano, de un joven en un constante diálogo con el Señor.
Bueno, efectivamente, trato de, en mi vida, llegar a lo más profundo, ¿no?, al no quedarme las consecuencias, sino ir profundamente a las causas, ¿no?, de esto. Y entonces eso es un continuo descubrimiento de dónde está Dios, porque al final trato de que cuando siempre encuentro una respuesta a algo, encuentro a Dios. Y en este caso, en las cofradías, es un sitio en el que es inevitable encontrarte todo el momento con la respuesta de Dios y de su Madre, María Santísima. Y bueno, es lo que he tratado de transmitir en el pregón. He tratado de darle profundidad, de darle sentido, un sentido cristiano. No he querido quedarme con los típicos, con los tópicos, nada de esto, sino que es llegar a la razón, a lo profundo. Y espero que, bueno, que haber llegado a eso con los jóvenes y que les haya cautivado y haya servido para que el pregón no se quede en palabras, sino que dé frutos, ¿no?
A raíz de este tema, ¿crees que quizás los cofrades no sabemos transmitir a los jóvenes lo que significa su pertenencia a una hermandad, que en sí es pertenecer a la iglesia, que nos quedamos demasiado en el envoltorio, en los accesorios?
Bueno, yo creo que los jóvenes experimentan ahora mismo, cuando están madurando, cuando están, bueno, yo también soy joven, ¿no?, me hablo también como joven, pero experimentamos en la época de esa edad, antes de la veintena, un poquito después, tal, experimentamos el crecimiento ese exponencial de conocer las cosas y ver las cosas de otra manera, ¿no? Creo que también aquí hay falta cultura de pregón. Ahí creo personalmente que falta esa cultura de pregón, que a la gente le ilusiona un pregón. Parece que vamos a escuchar las vivencias de alguien y no, lo que vamos es a pregonar, a exaltar, a enaltecer a ese Cristo que paseamos en la tarde de Domingo de Ramos, en este caso, que es la mía, o en la tarde de Jueves Santo, de Viernes Santo, cuando sea, ¿no? Entonces, bueno, no es que falte, sino creo que a lo mejor falta oportunidad de escuchar a esos jóvenes lo que reclaman o lo que quieren para su futuro, para su Semana Santa, sin olvidar, obviamente, pues la tradición y lo que siempre ha sido Jaén, ¿no?
Y ya para finalizar, ¿tú crees que tenemos una juventud preparada, ¿no?, para tomar el relevo próximamente, una juventud que viene empujando?
Yo creo que sí, que las juventudes vienen con otro aire, con otra intención, ven muchas más cosas de fuera, y siempre es bueno nutrirse de ejemplos o referencias externas, sin perder, claro está, el origen. Lo que no se puede, o creo oportuno que no se puede, es tratar de implantar lo de fuera y sustituir lo de dentro, no, porque entonces se convierte en una moda y eso es pasajero. Entonces creo que las juventudes ahora mismo, si dan el paso, y además lo están dando, y creo que muchas juventudes sustentan muchas juntas de gobierno, de muchas cofradías en esta tierra, creo que van a hacer más grande, si cabe, esta Semana Santa que tenemos aquí en Jaén.
Bueno, Jesús, agradecerte, como siempre, que estés disponible para nosotros, que nos hayas dedicado estas palabras, y bueno, darte la enhorabuena y nada, desearte una feliz Cuaresma.
Muchas gracias, Fran. Igualmente al equipo de Pasiones Jaén, al que tanto estima, al que tanta estima le tengo y tanto cariño.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Siete y 25 de la tarde del miércoles de ceniza de este año 2024 y volvemos a conectar, que manda la actualidad, con Fran Cubero. Fran.
Pues sí, como podéis escuchar aquí, las campanas de la catedral están repicando porque el Señor del Agua está ya muy cerquita de entrar. Está ahora mismo detenido, muy cerquita de la Puerta del Perdón para ya introducirse en la catedral y llegar hasta el altar mayor, desde donde va a presidir la Eucaristía de inicio de la Cuaresma y de imposición de la ceniza.
¿Está acompañando mucho la gente allí en la Plaza de Santa María?
Sí, como he comentado anteriormente, la verdad es que la temperatura acompaña muchísimo. Hace una tarde-noche ya primaveral, la gente sin ropa de abrigo, y bueno, están las dos filas que rodean al cortejo, que se arremolinan alrededor del pasito del Señor. Hay varias filas de personas a cada lado, así que está teniendo este traslado una excelente participación.
Este traslado que nosotros lo estamos viendo aquí a través de un vídeo que también nos ha cedido nuestro compañero José Gómez, del momento del transcurrir de esta hermandad por su barrio. Y bueno, pues son momentos al final muy, muy emocionantes, ¿no? Ya podemos ver a este Cristo de la agua por las calles de Jaén.
Un momento histórico también para la cofradía. La primera vez que sale de su barrio y que llega nada más y nada menos que a la catedral para presidir una misa, en este caso la del miércoles de ceniza. Entonces, pues enhorabuena a todos ellos porque tienen que estar viviendo un momento muy bonito y muy especial todos ellos.
Fran, una vez que termine la celebración, como decíamos, a las 8 de la tarde, ¿por dónde va a discurrir ese Vía Crucis de nuevo hasta su iglesia?
Pues va a hacer prácticamente el mismo itinerario que a la ida, con la única salvedad de que a la salida de la Santa Iglesia Catedral atravesará la Plaza Santa María, subirá pues por la Cuesta del Conde. Nunca me acuerdo si es Obispo Aguilar o Obispo González.
Obispo González.
Sube por ahí. Obispo González. Obispo Aguilar, la de la radio. sube hacia arriba, hacia lo que era la Plaza Cruz Rueda, y salir de nuevo al Cantón de Jesús al camarín, y ya coger lo que es la calle Juan Montilla, el seminario, la carretera de Jabalcú y Doctor Aspitarte, para entrar en... Es que tiene unos nombrecitos la calle.
Sí, no, no.
El apellido... Pues para llegar ya de nuevo a su parroquia, bueno, y como has comentado tú antes, José, proceder a desmontar al Señor, porque es que no cabe por la puerta, sin erguido.
Claro, y la última estación se realiza dentro de su iglesia, con lo cual hay que hacer ahí un pequeño impasse en el que hay que hacer ese pequeño desmontaje, bueno, que está previsto. Pues sobre las 10:30, 11 de la noche.
11:30.
A las 11:30, madre mía. Pues
11:30.
Yo quería ser un poquísimo más optimista, pero va a ser sobre las 11:30. Bueno, pues muchas gracias, Fran, por traernos estos primeros sonidos que nos ha dejado, bueno, pues esta Cuaresma en la Semana Santa de Jaén. Vente para el estudio y ahora aquí ya finalizamos el programa.
Muy bien, gracias.
Nosotros, mientras nuestro compañero Fran Cubero viene aquí al estudio, vamos a aprovechar porque también estuvo Juan Luis Plaza estos pasados días con el, en este caso, con don Agustín Rodríguez, que, bueno, es el conciliario de la agrupación de cofradías, y, bueno, pues le hizo una pequeña y extensa entrevista en el cual pues nos contaba cosas muy interesantes. Esto nos decía.
Nos encontramos en la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías con don Agustín Rodríguez, que es el delegado episcopal. Muy buenas tardes, don Agustín.
Buenas tardes.
Bueno, empieza la Cuaresma, tiempo donde las cofradías y hermandades, las 400, si no me equivoco, que hay en la provincia, acogen ya un protagonismo especial en lo que es la vida cotidiana de nuestra iglesia doméstica. ¿Qué peso realmente tienen, don Agustín, las cofradías en nuestra iglesia diocesana?
Bueno, pues como en toda Andalucía, porque es la piedad popular en esta tierra, como bien han dicho los obispos en esa carta que nos regalaban el verano pasado sobre la piedad popular en Andalucía, pues tiene una riqueza grande, no solamente en cuanto a lo que se ve, sino a lo que se vive. Ciertamente las cofradías no solamente organizan procesiones y actos de culto externos muy centrados en este tiempo de Cuaresma que hoy comienza, sino que luego tienen una vida a lo largo del año, pues centrada también en la formación, en la caridad y en el culto, que son los tres pilares básicos a los que se debe una cofradía erigida canónicamente dentro de la Iglesia Católica.
Vamos a meternos ya en faena de lo que es el funcionamiento también de la delegación. Nuestro obispo anunció hace un par de años, si no me equivoco, en el encuentro de hermandades de 2022, la necesidad de incluir en los estatutos de las hermandades dos nuevas vocalías, nueva evangelización y juventud. Desde entonces no se ha todavía retocado ese estatuto marco al que tienen que acogerse las cofradías. ¿Cuándo se va a acometer este proceso para que las hermandades ya integren en su junta de gobierno estas dos vocalías estatutarias?
Bueno, a nivel de estatuto marco, ciertamente todavía no se ha modificado. También dependemos de servicios jurídicos, porque los estatutos son un documento oficial y tienen que revisarlo tanto también por parte de las delegaciones a las que afectan, en este caso evangelización y juventud, y también a esos servicios jurídicos que nos asesoran para que los documentos tengan la validez que deben tener. Pero aún así, mientras eso va llegando, porque bueno, pues es un funcionamiento un poco lento, como toda burocracia que se precie, pero mientras tanto, en la reforma de los estatutos que plantean algunas cofradías, ya se les indica que pueden incorporarse esas dos nuevas vocalías, y de hecho la están incorporando las cofradías que están reformando ahora sus estatutos.
Hay otra cuestión, don Agustín, referente al tema de los grupos parroquiales, que genera ciertas dudas o ciertas diferencias en función de dónde esté el grupo parroquial. Vemos grupos parroquiales en municipios de la provincia que procesionan en Semana Santa. Aquí en la capital, por ejemplo, no procesionan. ¿Eso se va a unificar de alguna manera o se tiene pensamiento de establecer cómo tienen que funcionar estos grupos parroquiales, sobre todo de cara al culto externo?
Bueno, el grupo parroquial, como su propio nombre indica, depende de su parroquia. De hecho, el presidente del grupo es, como presidente nato, el párroco. Los seglares que colaboran con el párroco en el funcionamiento de ese grupo parroquial actúan a modo de junta directiva, y el salir o no en una procesión depende de la parroquia en este caso. Es verdad que, bueno, en poblaciones de mayor entidad, pues la agrupación local de cofradía o la unión local también tendrá mucho que decir para la organización de esas nuevas procesiones, o de su conveniencia o no. En ese sentido, la delegación no tiene que ingerir en el funcionamiento de los grupos parroquiales. Repito, son y dependen cada uno de su parroquia. Aquí en la ciudad, bueno, pues también hay que tener muy en cuenta la agrupación local de cofradía, porque la organización de las procesiones corresponde a esa agrupación local de Jaén.
En este caso, aquí en la capital hay un grupo parroquial con intención de convertirse en hermandad de Semana Santa. Si el párroco de San Eufrasio, que es donde está este grupo parroquial, viera bien que pudieran salir en procesión en Semana Santa, y la agrupación de cofradías también estuviera de acuerdo, no habría entonces mayor inconveniente.
Bueno, si se establece como procesión ya ordinaria y lo aceptan así desde la agrupación local de cofradías, no habría ningún inconveniente. Si hablamos de una procesión extraordinaria que aún no se ubica o no se sitúa y se hace a modo de experimento, en ese caso el provicario general tendría que autorizar esa salida extraordinaria.
Otra cuestión, don Agustín, es el tema de la figura del hermano mayor de fiestas, sobre todo en las cofradías de Gloria. Que esto no está tampoco regulado, pues como por ejemplo el hermano mayor o presidente de las cofradías, que sí que tiene su proceso electoral y su normativa. ¿Está trabajando la delegación en este asunto?
Sí, y de hecho, bueno, pues a raíz de acontecimientos últimos que no vamos ahora a relatar porque no es el caso, pero ciertamente nos han hecho ver que en la normativa vigente se pide que los hermanos mayores de fiesta, tanto de grupos parroquiales como de cofradías, se les pida los mismos requisitos que a un presidente de hermandad o de grupo parroquial. Quizá eso pues nos va a hacer revisar un poco, porque efectivamente no en todos los casos la figura del hermano mayor de fiesta tiene tanta representatividad de cara a la misma cofradía, con lo cual a veces esa exigencia que recoge la normativa actual puede ser un poco exagerada, puesto que no estamos hablando de un cargo que realmente representa a la cofradía. Si hay esa representación, sí hay que tener en cuenta que al representar a una cofradía, una persona tiene que vivir de acuerdo con las exigencias que la Iglesia nos da a todos los fieles, ¿eh? No es una cuestión de cofradía, es para todos por igual. Entonces, esa será un poco la diferencia a revisar. Si realmente es solamente una figura, bueno, pues de algún tipo representativo, pero que no representa a la cofradía ni ante instituciones, ni dentro de la misma parroquia o dentro de las mismas cofradías de la localidad, o si lo es, pues habrá que establecer esa diferencia también, sí.
Quería preguntarle también ahora por la formación. Este año ha empezado la Escuela Cofrade en el seminario, una formación que complementa esa Escuela de Fundamentos Cristianos. ¿Cómo ha sido la respuesta en este primer curso, que siempre es un poco de prueba, ¿no? El primer curso de a ver cómo funciona. ¿Cómo ha sido la respuesta de los cofrades de la diócesis?
La verdad es que ha sido muy buena, porque ha sido una respuesta de 25 alumnos matriculados, que para el primer curso, y quizá con un poco de precipitación que se hizo al comienzo, pues está bien. No es que tampoco en una diócesis como la nuestra sean muchos, pero teniendo en cuenta que se hace aquí en la capital y que, bueno, pues muchas zonas de nuestra geografía no tienen esa cercanía ni pueden venir todas las semanas, y que se ha hecho, como he dicho, un poco precipitado en su comienzo, no está mal 25 alumnos, ciertamente con un deseo grande de formación. Yo ayer, precisamente martes, terminé el módulo que se me ha encargado a mí, que es la liturgia aplicada en la vida de las cofradías, y puedo decir que por mi parte estoy totalmente satisfecho, tanto de la asistencia, la participación, el interés que se les ve a estos 25 alumnos.
Eso se suma al gran número de cofrades que han pasado por esa Escuela de Fundamentos Cristianos desde que se puso en marcha hace mucho tiempo ya, y que, bueno, se puede hacer presencialmente, de forma online. Hay un interés y una implicación en las cofradías, en aquellos que ostentan cargos importantes en las cofradías por formarse dentro de la formación cristiana, en este caso.
Sí, y el deseo nuestro, y así lo ha expresado también el señor obispo, es que ese interés por la formación no se quede reducido a la obligatoriedad que exigen los estatutos para los que se presentan a presidentes o hermanos mayores de cofradía, sino que ciertamente los cofrades en general asuman esa responsabilidad de estar formados. Nos preocupa de forma muy especial, sobre todo la de los jóvenes cofrades. También así se lo hemos manifestado en el último encuentro que se celebraba el pasado día 3 en Porcuna de jóvenes cofrades, incluso ofreciéndoles cauces de participación en la vida eclesial, como es el face to face, tanto aquí en la capital como diversas modalidades de grupos juveniles que están surgiendo al hilo de esta iniciativa en diversas localidades. Hay ganas de formación, hay deseo, pero todavía no hemos dado ese paso a generalizar las escuelas de fundamentos como algo normal, que no hay por qué imponer ni obligar, y por supuesto el deseo es que después venga ese otro deseo de complementar en el aula cofrade del Instituto de Estudios Teológicos.
Y ya para terminar, don Agustín, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué servicios, qué hace esta delegación de cofradía de la diócesis? Que serán muchas cuestiones, pero bueno, así de forma sucinta y esquemática, ¿qué servicios realmente se le prestan a las cofradías de esta delegación?
Bueno, en principio, tener claro que es la delegación, como su propio nombre indica, es el obispo que, como no puede llegar a todos los ámbitos de la pastoral diocesana, tiene que delegar, en este caso, para el ámbito de la pastoral con cofradías, como lo hace con la enseñanza en otro ámbito. Bueno, las delegaciones somos delegaciones del obispo, porque es el pastor, es el cuidado pastoral del obispo de toda su grey diocesana, en este caso las cofradías. En ese sentido, tanto yo como delegado, como el equipo que me ayuda. Hay una secretaría que habitualmente está aquí todos los martes y jueves conmigo, Jesús Zapata, el secretario, y luego hay un equipo de personas de toda la diócesis, son un total de 8 el equipo de la delegación, que bueno, pues tenemos reuniones periódicas, sobre todo para preparar los encuentros, tanto el de cofradías como el de jóvenes cofrades, también para algunas cuestiones que el obispo nos encarga o nos pide, y eso es un servicio que prestamos a las cofradías. Luego es verdad que dentro de lo que ya es el engranaje más oficial, diríamos, de la delegación, todo el tema de las elecciones, todo el tema de los procesos electorales, la renovación de estatutos o cuando se quiere crear o erigir canónicamente una nueva cofradía, bueno, pues son un montón de tareas que no podemos relatar ahora por brevedad, pero que en definitiva son un servicio que la Iglesia diocesana presta a las cofradías de nuestra diócesis y en las que queda claro que el cuidado del obispo a través de la delegación hace presente a esa iglesia de la que todos formamos y en la que todos tenemos que sentirnos que remamos en la misma dirección.
Don Agustín Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido en este arranque de Cuaresma y desearle una feliz Cuaresma, por supuesto.
Gracias a vosotros y, por supuesto, feliz y santa Cuaresma, que nos prepare realmente para ese tiempo precioso de renovación de la vida cristiana en la Pascua del Señor y que ciertamente todas nuestras cofradías sean cauce para esa renovación cristiana en cada uno de sus miembros. Gracias.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Pues interesantes palabras las que nos ha dejado. Vamos a tener que debatir algo, ¿no, Dani?
Sí, ha habido cosas interesantes.
Apúntalo ahí.
¿Qué está apuntado. Fran también lo ha apuntado.
Fran ya está aquí, oye. Los cito incienso.
Pues la verdad es que como estaba en zona abierta, no he catado incienso.
Anda, hombre, si estaba ahí en ley.
Verdad, no he catado incienso.
Poquillo, venga, hombre, más que yo seguro. No puede decir. Tenemos... Vamos a ver. Tiene ahí muchas cosas preparadas de la agenda. Hay que decir que la agenda la tenemos en nuestra aplicación de Pasión en Jaén, que está en nuestra web. Venga. Pero si tuvieses que destacar así algunas pinceladas de la agenda, mójate.
Mira, la agenda está que la coge y quema.
¿Y quema?
La agenda está, en fin, radioactiva. Hay mucho triduo. Hay triduos de este, empezando por mañana mismo, que empieza el del Gran Poder, pero desde mañana hasta el domingo están los triduos de Jesús del Gran Poder, María Santísima del Dulce Nombre, el Santísimo Cristo de la Humildad, el de Jesús Cautivo, el de la Santa Cena. Luego hay presentaciones de carteles y boletines entre el viernes, el cartel y el boletín de la Buena Muerte, el del Divino Maestro y el de la Estrella. Y el sábado, pues también están las presentaciones del cartel y la revista de Nuestro Padre Jesús y del cartel de estudiantes y su anuario. Eso para en cuanto a lo que son presentaciones. Luego, como actos así más muy significativos también, pues hay dos Vía Crucis. Está el Vía Crucis el viernes por las 8:30, el Vía Crucis con el Cristo del Santo Sepulcro, y el Vía Crucis Extraordinario de Jesús Despojado, es que sé que enmarcan dentro de este 25º aniversario fundacional, que será a partir de las 8 de la tarde el sábado 17. Y luego tenemos otro acto en la agenda que cabe destacar por su novedad, que es la presentación y la exposición del manto procesional de María Santísima de la Caridad y Consolación, que está en el patio de San Miguel, en el Museo Provincial, que será el 20 de febrero hasta el 8 de marzo. Pero hay muchísimas más cosas que...
Que quema la agenda.
Que está muy bien desglosada en la agenda.
De verdad, bueno, pues dar las gracias también a nuestra compañera Marta Ibáñez, que es la que amablemente pues está siempre poniendo al día la agenda cofrade Y en cuanto a provincia, ya que tenemos, ¿qué nos tienes que contar, Fran?
Bueno, pues hay dos acontecimientos para mí muy, yo sé, muy, muy atractivos en la provincia, ¿no? Núbeda, que empieza este próximo fin de semana el cuarto Festival de Música Religiosa y Cofrade Ars Sacrum, que dirige Cristóbal López Gándara, y que, bueno, que va a hacer que cada domingo de cuaresma haya un concierto allí en la ciudad de Úbeda, pues desde cornetas y tambores, agrupaciones musicales, orquestas de cámara, orquestas sinfónicas, o sea que hay mucha variedad. Y también en marzo se estrena, ahí este fin de semana como novedad, una jornada cofrada llamada Basansón, en la que va a haber pues conferencias, mesas redondas, conciertos, pues sobre muchos aspectos relacionados con las cofradías, historia, conservación del patrimonio, música, redes sociales. En fin, que son dos eventos bastante atractivos, potenciados por los entes locales de cada localidad, y que, bueno, yo creo que son muy, muy interesantes. Y también en Baeza, el próximo mes, el 8 de marzo, se va a estrenar una exposición fotográfica sobre la Semana Santa de Baeza en la Sala Gaspar Becerra, y bueno, es una buena ocasión para tener una visión global de la Semana Santa Baezana a través del objetivo de 9 fotógrafos de dicha localidad.
Bueno, pues así se nos va presentando esta actualidad cofrade también en la provincia. Son las 7:46 de esta tarde del miércoles de ceniza y ya tenemos al teléfono a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? Feliz miércoles de ceniza.
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir aquí el tiempo de tertulia durante unos minutitos. Teníamos aquí apuntado de nuestro compañero Juanlu, que como repito, que no ha hecho la producción porque no nos quiere dejar solo, que debatiésemos un poquito también sobre las novedades de esos horarios itinerarios de la próxima Semana Santa. Sí que vamos a destacar, aunque hablemos más extensamente en los próximos días, principales cambios en que se van a dar, ¿no? Y que son así un poquito más llamativos. Uno de ellos, creo recordar, que es la salida tardía, en este caso de la Soledad, que se va a hacer a las 9 de la noche, con lo cual, pues ahí ya vamos a tener un contraste el Viernes Santo, ¿no? Con respecto a lo que veníamos teniendo en pasado año, ¿no?
¿Y cambia el orden de paso en carrera oficial? ¿Vuelve el Santo Sepulcro delante de la Soledad?
Y también en el día de líos, de itinerarios, de horarios y tal, por antonomasia que tenemos ya aquí en nuestra ciudad, el Miércoles Santo, volvemos a tener otro pequeño cambio, en este caso de la Cofradía del Perdón, que va a pasar directamente sale a Plaza de la Constitución, sin...
por cuatro torres, desde la Plaza San Ildefonso.
Jesús, ¿tú cómo ves esto? ¿Lo ves justo o no?
Como cofrade del Perdón.
No, hombre, que tiene los horarios estudiados y sabe perfectamente lo que nos ha pedido cada cofradía, vamos.
No, he mirado por curiosidad y, bueno, lo primero que hay que decir es que los datos de los GPS para alguna reunión han ayudado. Han estado presentes para alguna discusión, algún debate sobre cómo ajustarlos de la mejor manera. Respecto a esto último, al final yo creo que el Perdón el año pasado pues fue prudente, fue la primera vez que cambiaban el itinerario y profundizaron más en San Ildefonso, ¿no? Buscando la calle Tablerón y demás. Y este año pues habrán echado los cálculos y han visto que les puede dar tiempo y que quizás no se produzca ahí ese choque entre lo que podría ser pues la parte inicial de la procesión del Perdón y la Virgen de las Angustias. He mirado los datos, la Virgen de las Angustias estaba el año pasado pasando por la Plaza de la Constitución a las 11 menos cuarto. A 11:42, o sea, 10:42, 10:45 es cuando estaba por ahí el trono de la Virgen de las Angustias. Y bueno, y si coinciden, pues Fran Cubero lo recordará como yo, ya lo vimos ahí el año pasado.
Eso te iba a decir.
Con la oración en el huerto y la Santa Cena. No, y claro, coincidieron
yo lo quiero preguntar aquí a Joaquín, a Dani, a José. ¿Veis posible eso? ¿Que suba la Buena Muerte para arriba y pase el Perdón hacia Virgen de la Capilla?
Por un ladillo, como el año pasado.
¿Pero posible o probable? Porque posible es. Seguramente, ahora probable, pues ahí a lo mejor ya entran más dudas, ¿no?
Si se cuadran los horarios no tiene por qué.
No debería haber problema.
Ahí va a depender un poco de la pericia de las manifestaciones públicas que llevan el cortejo, pero posible, ¿eh? Como dice Joaquín, posible. Claro. Ser posible es posible.
Lo que está claro es que se está haciendo un pequeño encaje de bolillos año tras año con esos horarios.
Sí, en horarios se ha modificado también un poquito, entrar el cultivo un poquito antes.
Exacto. Entonces, bueno, realmente es importante ver que al final pues las tres cofradías van poniendo de su parte pues para intentar ir afinando poquito a poco el Miércoles Santo. Y sí que es verdad que como datos reales y llenos plenos, sin duda, sin tal, fueron los del año pasado. Porque sí. Es que llevábamos Miércoles Santo que cuando agua. No era una cosa, era otra. Pasaba que si no retraso, que si no agua, que si... Entonces realmente han sido los datos del año pasado, Jesús, creo recordar, que son los únicos que son plenos, se pueden considerar plenos.
Sí, afecta mucho a la Semana Santa en general. Este año Dani Sánchez en la entrevista lo decía, que había muy poquitos cambios, y yo creo que es también a consecuencia de que el año pasado tuvimos una Semana Santa de que, aparte de lo climatológico, los horarios y las sincronizaciones salieron relativamente bien. Entonces, como que por primera vez, yo creo que las cofradías en general han pensado, vale, ya partimos de una base en la que todo ha salido más o menos bien, ahora vamos a intentar aquí un poquito a asegurar lo que falla. Sobre la probabilidad de que coincidan o no, es cierto que es de prever que la Hermandad del Perdón por toda la zona del barrio de San Ildefonso se va a mover lenta, yo creo, porque al final siempre cuando la cola, digamos, la propia Virgen de la Esperanza o el Perdón, cualquiera de los pasos va pasando por calle Almenas, al final ahí tardan un poquito más y se va refrenando la cofradía. Luego hacen la petalada a la Virgen de la Esperanza, que quieras que no, ahí también hay un rato de espera. Entonces, no sé, quizás si esta parte del recorrido es un poquito más lenta por unos motivos u otros, pues da tiempo a que también la Buena Muerte avance un poquillo más, y cuando lleguen a Plaza de la Constitución no se la encuentran, no lo sé. Pero de todas maneras, yo creo que pase lo que pase, no va a ser una situación de bloqueo muy grande. O se esperarán un poquito, o se estrecharán y tendremos algún encuentro malagueño, de estos que nos gustan, ¿no?
Sí, y todo eso esperando, como esperamos todos, que sea no solo un Miércoles Santo, sino una semana también plena como el año pasado, pero que en este caso sea un Miércoles Santo
de afianza horaria,
donde la climatología acompañe, más que la climatología, la meteorología acompañe, y no tengan que puedan desarrollar todo ese horario y todo ese recorrido en los tiempos que ellos tienen pensado, que ojalá así sea.
Y que si hay ajuste, evidentemente, se hagan pues con un consenso absoluto, que a veces esto no siempre pasa en la Semana Santa de Jaén, y algunos tiran antes, otros tiran luego, es complicado.
El problema del miércoles es que no para de crecer.
Por suerte, y por desgracia, sí, a la vez. O sea, es que es una cosa que la pescadilla que se muerde la cola.
El Perdón y la Buena Muerte están teniendo unos crecimientos brutales. Uh-huh. Y el cautivo también, para lo que es su DS, también espectaculares. Y es que es un día que no para de crecer. Entonces, ahí las costuras, pues ahora mismo yo creo que sí, va bien. La cosa será a lo mejor dentro de 3-4 años, a ver si hay que darle otra vuelta de tuerca.
Bueno, todo eso lo iremos desgranando programa a programa, y bueno, como siempre, cuando sean los días previos a Semana Santa, pues daremos así unas pinceladas a los horarios que nos vienen, y como siempre decir que estamos trabajando en la actualización de la aplicación móvil. Frank, tú nos echas mucho una mano con eso.
Bueno, al final... ya en Navidad una buena peonada, ¿eh?
Y Jesús, mientras está hablando, está haciendo ahí cosas, que lo estoy...
En Navidad de Fran se puso un GPS y se puso a hacer pruebas de
realidad. Bueno, hay que decirlo que gracias también a Manolo Serrano, un buen amigo de esta casa también, estamos estrenando este año y vamos a estrenar GPS propios, dispositivos nuevos de seguimiento, y que hoy pues estamos posicionando muy bien, aquí lo tengo yo abierto, a nuestro compañero Juan Luz. Porque le hemos enganchado uno.
No se puede escapar.
¿Está en la catedral todavía o se ha escapado Maranda?
De hecho, ha sido lo primero.
¿Está en la catedral?
No, ha sido lo primero que, cuando me ha visto, me ha pedido que me acerque, ha sido lo primero que me ha dicho. ¿Funciona el GPS? Y no, sí, te tenemos controlado perfectamente.
Bueno, pues hay que... Es todo un trabajo constante, como decíamos, 40 días que nos quedan hasta Semana Santa. Pero bueno, vamos a para finalizar el programa de hoy, vamos a debatir sobre una cosilla que ha apuntado ahí Dani. Es que te ha llamado mucho la atención el qué.
Bueno, nos ha llamado en general a todos mucho la atención.
Sí, pero tú es que te has lanzado ya a escribir ahí como un loco y digo, ¿qué hace este hombre?
No,
vamos a debatir sobre esto.
No, en la entrevista con don Agustín, Juan Lula ha preguntado por la posibilidad de que grupos parroquiales puedan salir a la calle en Semana Santa, como en otros sitios, como otra, en otro. Y él ha dicho que, él ha venido a decir, si me equivoco me corregís, compañero, pero él ha venido a decir que si hay acuerdo del párroco, el párroco y la agrupación de cofradías están de acuerdo, que no tiene por qué no darse.
A raíz de esto,
eso,
Jesús,
a mí,
Jesús, sí.
A mí me ha recordado cuando el niño le pregunta al padre algo y dice, pues lo que diga la madre o viceversa, ¿no? Un poquito, vamos, podemos hablarlo, pero vamos a ver primero qué.
No, me refiero que esto, por ejemplo, lo hemos estado comentando y esto abriría la puerta a que un grupo parroquial, por ejemplo, saliera en víspera, un Viernes de Dolores.
De hecho, en relación a eso, y gracias a todos los que nos están siguiendo por YouTube, nos dejaba Alfonso un comentario y decía, pues sería una idea, una buena idea, que los grupos parroquiales se fueran curtiendo en cómo organizar una procesión saliendo en las vísperas. Fran, ya no sé qué.
Hombre, opinas. Y tendrían un seguimiento y una visibilidad mayor que un día de Semana Santa, creo yo, ¿eh?
Es que justo eso es lo que iba a decir yo.
Claro, un sábado de pasión, no tendrían problemas costaleros, como digo, visibilidad para atraer a futuros cofrades, atraer a personas, incluso de su barrio, yo creo que estaría bien.
Es que yo iba a decir que a lo mejor alguno prueba el sábado de pasión y luego no quiere entrar a Semana Santa.
Claro, es que lo hemos comentado, que si tú eres un grupo parroquial, pero puedes salir, aunque sea en víspera, pero salir en víspera hace que tengas más público. Y
es que eso está
tienes
pasando,
más costaleros y tienes más.
Eso está pasando en muchas localidades de la provincia.
Pues entonces, ¿para qué quieres llegar a ser cofradía?
Es que hay grupos parroquiales que no quieren llegar a ser cofradías. Es que porque como pueden salir vestidos nazarenos y pueden salir perfectamente en Semana Santa, claro. Pues eso es un problema.
Son problemas.
Eso, en mi opinión, se debería de regularizar solo, de alguna manera.
Aquí solo tenemos, tenemos solo un caso, pero.
Claro. A ver, de todas formas, que quiero decir que esto está inventado, que en otras ciudades, incluso de la provincia, hemos visto que al fin y al cabo esto se da. Hay cofradías que salen en víspera, o sea, perdón, grupos parroquiales que salen en víspera. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo está regulado en determinada zona y cómo se gestiona eso. Sevilla lo conocemos de sobra, en la provincia tú has puesto algunos ejemplos. Yo creo que un grupo parroquial, en este caso en la calle, pues al fin y al cabo se curte mucho más y atrae a mucha más gente y adquiere una base mucho más sólida. Pero bueno, otra cosa es que se acomoden, se aburguesen y se queden toda la vida.
Igual poniendo una pequeña cláusula.
esa comparación.
Hay que acabar en el altar.
Bueno, en Sevilla lo hacen de una manera que los tres primeros años solo puede salir.
Exacto,
en Vía Crucis.
Iba a decir eso.
Los tres siguientes, claro, puedes salir a la calle sin ir vestido de nazareno y luego ya cuando te aprueben las reglas como hermandad ya puedes salir como nazareno. O sea, ahí claro, sí hay un itinerario común para toda la diócesis.
Eso es un,
que
es
aquí
un,
no, aquí cada párroco decide. En el
es un itinerario progresivo que permite.
Efectivamente.
Pero porque no se ha dado el caso de que ningún grupo o por hermandad o grupo parroquial lo haya hecho, porque para nosotros es noticia esto que acabamos de escuchar.
Yo creo que ningún grupo parroquial lo ha hecho
y se le ha pasado por la
porque
cabeza.
Ni se le pasaba por la cabeza que la
dependiese del párroco.
Claro, la afirmación que ha hecho don Agustín es que claro. no se pasaba, a nosotros nos ha sorprendido porque tampoco se nos pasaba por la cabeza.
Exacto. Pero bueno, que realmente no hay ninguna norma que lo impida, explícita.
Y hace unos años teníamos más grupos parroquiales.
Claro. Esto es como lo del sábado, voy a tocar ya puntos delicados, como el sábado santo.
Un minutillo.
El sábado santo, que dice la iglesia, que se dedique a la reflexión, lo que nos dice es que se dedique viendo pasos o en la mesa camilla.
Efectivamente.
Entonces ahí es donde cada diócesis lo adapta.
Y cofradías en la calle atraerían a la gente a la vigilia pascual, pero bueno, eso ya.
Cierto.
Oye, pues hemos abierto ahí un meloncillo bueno, ¿no?
Dani, está mal.
Ha hecho bien apuntando.
Para ser el primero de la cuaresma no ha estado mal.
No.
Está muy bien.
No está mal.
Ha estado muy bien.
Jesús, muchísimas gracias. Sigue tú ahí con tus labores de GPS. Anda.
Oye, luego me contáis lo de la catedral y la puerta y tal. Que...
Bueno, vamos a ver si nos
dejan. Me tenéis inquieto.
Venga, a ver si nos cierran o no nos cierran las puertas. Que a las 8, 8 y 5 cierran las puertas.
Nos vamos a ver a Juanlu, ¿no?
Exacto. Jesús, muchas gracias. Nos vemos pronto.
Un abrazo a todos.
Joaquín, muchas gracias, amigo.
A vosotros, un placer, como siempre.
Fran.
Hasta la próxima semana.
Venga, que nos vamos, Dani.
Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo y saludo para todos los cofrades que nos habéis seguido a través de la onda en el 95.3 de la FM y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por apoyarnos como siempre a este pequeño equipo de Pasión en Jaén, que hacemos todo por pasión por nuestra Semana Santa, y nos vemos el próximo día 21 de febrero y estaremos contando de nuevo la actualidad cofrade. Muchas gracias, hasta luego.